Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 12 de julio. Un día en el que la justicia alemana, concretamente un tribunal regional, ha vuelto a dar alas a las ansias rupturistas del independentismo catalán. Otro jarro de agua fría al juez Pablo Llarena, quien ha instruido la causa por el golpe separatista de los pasados meses de septiembre y octubre. La audiencia provincial de Schleswig-Holstein ha decidido extraditar a España al fugado Puigdemont por malversación, pero no por rebelión, como pedía el juez Llarena y la Fiscalía Alemana. Este tribunal regional sigue sin ver el delito de rebelión porque estima que no hubo un grado de violencia suficiente en los hechos que rodearon al golpe independentista. Señala el tribunal germano que Puigdemont solo perseguía la celebración de un referéndum y que no era el líder espiritual de los actos de violencia que se vivieron el 1 de octubre. Eso es, en resumidas cuentas, lo que dictamina la audiencia de Schleswig-Holstein, extralimitándose al entrar en el fondo de la cuestión, porque quien ha instruido este caso es un juez español, el del Supremo, Llarena, y entra al fondo de esa cuestión que se está juzgando y pone en entredicho el principio de confianza y reconocimiento mutuo entre Estados que forman parte de la Unión Europea y que es la base de la euroorden dictada por el juez Llarena contra el huido Puigdemont. Enseguida vamos a analizar todas las reacciones y los posibles escenarios que pueden abrirse a partir de ahora. Fuera de España, otro día más, Donald Trump acapara focos y titulares. El presidente de los Estados Unidos ha vuelto a cargar duramente durante la cumbre de la OTAN en Bruselas contra los países aliados a los que acusa de no aportar lo suficiente a defensa. Ya está Trump en Londres, es su primera visita oficial, donde le reciben con protestas en las calles y un gigantesco globo con la cara de un bebé Trump, con el que buscan ridiculizar los berrinches, los morritos que siempre pone Trump, que todo el mundo me tienen manía, siempre dice Donald Trump. Bueno, pues le están ridiculizando ahora mismo en Londres con ese bebé Trump enorme que está flotando en el cielo de la capital británica, pues para eso, pues para poner de manifiesto los berrinches constantes del mandatario que les visita hoy. Los abogados del fugado Puigdemont van a llegar hasta el Tribunal Constitucional alemán para tratar de evitar su extradición a España. Posible entrega solo por malversación y no por rebelión, como reclamaba el Tribunal Supremo. El gobierno asegura que respeta la decisión del Tribunal Germano y señala que lo importante es que Puigdemont sea juzgado en España. Lo ha dicho Pedro Sánchez en Bruselas, donde ha asistido a la cumbre de la OTAN.
Lo importante en términos de la justicia española es que aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron el último semestre del año 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles. Esto va a ocurrir. Pero desde el punto de vista político, lo único que podemos hacer y lo único que creo que espera la sociedad española de su gobierno no es calificar las resoluciones judiciales.
Mientras el independentismo catalán se frota las manos, celebra como un triunfo la decisión del tribunal alemán de extraditar a Puigdemont solo por malversación de fondos públicos. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los independentistas consideran que la decisión es una victoria para el soberanismo y una derrota para la justicia española. El propio Carles Puigdemont y también el presidente Quim Torra creen que se ha desmontado la principal mentira sostenida por el Estado.
Y hoy ha quedado demostrado en Alemania que no existe el delito de rebelión. Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos.
Para Ciutadans, la buena noticia es que Puigdemont tendrá que dar la cara en los tribunales. Carlos Carrizosa es el portavoz del partido.
Utilizar dinero público para pagar este golpe es delito en Alemania, en España y en China. Pero es que además hay otra buena noticia en esta resolución alemana, y es que expresamente considera que el señor Puigdemont no es un perseguido político.
Los socialistas respetan la decisión judicial y el PP lamenta que se traslade el mensaje de que se premia al que se fuga.
Lo que está por ver ahora es qué decisión adopta el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Cabe la posibilidad de que rechace la entrega de Puigdemont solo por malversación, como pretende la justicia alemana. De momento es una incógnita. Patricia Rossetti.
Fuentes jurídicas del Tribunal Supremo, consultadas por COPE, señalan que lo normal es que Llarena renuncie a la entrega solo por malversación. Es obvio que lo haga. No es lógico que Puigdemont no sea juzgado por los mismos delitos que los demás procesados. Es tan responsable como los demás, manifiestan estas fuentes. Jurídicamente hablando, consideran un disparate la decisión alemana. Habría que esperar a que vaya a otro país. La orden de detención es internacional. Otras fuentes jurídicas consideran necesario que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Parece claro que la euroorden no funciona. Responde al principio de confianza y de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. La aplicación es de común acuerdo para los países miembros, al menos debería. Pero lo que parece claro es que no funciona, insisten.
Analizaremos las claves de la actualidad de este jueves en el tiempo de la tertulia de la linterna esta noche con Jorge Bustos, Maite Alcaraz, Iñaki Gil y Fernando Rayán. En la economía, la quiebra del Banco Popular ha sido protagonista en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera. Lo vamos a analizar en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9 con Miquel Buesa, José Ramón Pin y Joaquín Mizmanos.
Dos expresidentes, dos versiones diferentes. Ángel Ron ha acusado a Emilio Saracho de intentar montar una tómbola con el Popular, de hundir a la entidad.
Y que lo que iba a hacer era asustar. Y que iba a amenazar con estrellar el avión en la puerta del Banco Central Europeo.
Saracho responde, la entidad era el mayor problema del sector, era una bomba de relojería por las barbaridades que Ron cometió, dice.
Sería una maravilla en lo que es la gente, las oficinas, en la atención al cliente, pero en las tripas les puedo asegurar que era un desastre.
Declaraciones en el Congreso, donde la ministra Valerio ha anunciado esta tarde que los pensionistas recibirán en torno al 27 de julio los atrasos por la subida de las prestaciones que recogen los presupuestos. Es noticia además que Bruselas recorta la previsión de crecimiento de España, que la bolsa, el IBEX, ha cerrado al alza. Nos va a acompañar en la reunión del equipo económico el presidente de la Federación de Autónomos, Lorenzo Amor.
Como contaba al comienzo de esta linterna, el presidente de los Estados Unidos ha vuelto a despacharse a gusto contra los países de la OTAN, que según él no aportan lo suficiente al gasto en defensa. Finalmente, Trump se ha ido satisfecho de Bruselas para lograr imponer, lo ha logrado, su agenda en la cumbre. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Por un momento todos nos hemos llevado las manos a la cabeza ante la posibilidad de entrar en una de las mayores crisis de la historia de la OTAN. Donald Trump ha vuelto a cambiar el orden del día para exigir a los aliados que inviertan lo prometido en defensa. Finalmente les ha arrancado ese compromiso, algo que le ha permitido decir que tenemos una alianza mucho más fuerte que hace unos días. Pienso que probablemente podría abandonar la OTAN, pero no es necesario, ha dicho Trump. Todos se han comprometido a invertir como nunca antes lo habían hecho. Donald Trump ha señalado a España, entre otros países, por no invertir el 2% del PIB en defensa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha dicho si llevará esta inversión a cabo, solamente que seguiremos avanzando en el futuro.
Nosotros no queremos romper la coherencia de lo que ha sido la política de defensa y de seguridad que durante estas últimas décadas, pues España ha aportado a la OTAN. Y en ese sentido, pues nosotros cumpliremos o intentaremos llegar a esos compromisos fijados por la anterior administración.
Donald Trump ha exigido, ha marcado el ritmo y ha sido claro con los aliados. Ahora falta saber si los estados invertirán más en gasto militar en los próximos años.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Continúan las reacciones a la intención del gobierno de convertir la asignatura de religión en una materia no computable y sin alternativa. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha reivindicado el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos. Además, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, el astronauta Pedro Duque, ha anunciado que antes de que termine la legislatura de Pedro Sánchez, habrá una nueva ley de universidades para garantizar que no falten recursos en ningún ámbito académico. Y hay novedades también desde el Ministerio de Sanidad. La ministra Carmen Montón ha anunciado que eliminarán el copago farmacéutico a los pensionistas que cobren menos.
Su eliminación es necesaria para garantizar la equidad. Es por ello que el nuevo Gobierno de España quiere eliminar los copagos farmacéuticos durante esta legislatura, empezando por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad.
Además, se recuperarán las cotizaciones para las cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia. Y desde el Ministerio de Fomento, más anuncios, impulsarán medidas para luchar contra la subida del precio del alquiler. Destaca el plan de construcción de 20.000 viviendas de alquiler con precios bajos en ciudades con alta demanda.
Las 7 y 10. Avanzamos el deporte. Adelante, Manolo Lama.
El deporte, evidentemente, los dos nombres de la jornada son el de Francia y el de Croacia, que van a disputar la final del Mundial el próximo domingo. Y son, además de porque van a pelear por el título, porque en sus equipos juegan Antoine Griezmann y Luka Modric, jugadores del Atlético y del Real Madrid, que van a pelear, según los expertos, por el Balón de Oro. Tendrá ventaja, evidentemente, aquel que su equipo consiga el triunfo. Por cierto, Cristiano Ronaldo confirma a la Juventus de Turín que posiblemente no podrá el próximo lunes abrir el estadio por problemas burocráticos con el ayuntamiento. En el FC Barcelona se presenta Arthur como centrocampista y nuevo fichaje del equipo blaugrana. Se anuncia el inglés y de momento a Vidal dice que de Hazard no quiere hablar absolutamente nada. Y tres noticias más. En el Tour, Tom Martin ha ganado, Valverde ha sido tercero. No hay novedades en el maillot amarillo. Dani Pedrosa en motociclismo anuncia que abandona MotoGP y todos estamos preparados para la semifinal que mañana Rafael Nadal en Wimbledon jugará frente a Novak Djokovic.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid, complicada la entrada a la capital, especialmente por la A1, a la altura de Alcobendas, donde un accidente está generando 2 kilómetros de retenciones. También complicada el acceso a la capital por esta misma vía. Está A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el acceso a la M30 y San Fernando. Además, complicaciones para salir de la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, la carretera de Toledo, la A42 en Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón. Intensa la M40 en varios tramos, especialmente en el entorno de Monte Carmelo y túneles del Pardo en sentido A6. Además, en Barcelona lo peor a esta hora lo van a encontrar en la B23 en el Papiol hacia el enlace con la AP7 y en la B30 en Cerdañola del Vallès hacia el enlace con la C58. En Ciudad Real, complicada por avería la A4 en Santa Cruz de Mudela en dirección a Madrid, y en Valencia intensa la entrada a la capital del Turia por la V21 en Alboraya y la V31 entre Catarroja y Silla. Intensa además la A7 malagueña en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Además, para finalizar, a esta hora en Santa Cruz de Tenerife van a encontrar muy congestionada la TF13 en La Vega Lagunera.
Y la previsión del tiempo a esta hora es de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche los cielos estarán despejados en prácticamente todo el país, con la presencia, eso sí, de nubes en Galicia, Asturias, Cantabria, oeste de Castilla y León y centro de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas de cara a mañana comienzan a subir ligeramente en la mitad norte peninsular.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La entrega de Puigdemont a España solo por malversación. ¿Cómo resolvemos el caso, querido profesor?
Pues querida Marta, al juez Llarena en Alemania solo le hacen caso a medias. Y en Bélgica lo quieren incluso procesar por defender la unidad de España de los golpistas. El correcto gobierno español dice que a la justicia hay que respetar. Pero una cosa es acatar y otra es distinta tragar, porque votos de los nacionalistas vas a necesitar. ¿Haría lo mismo un gobierno alemán que persiguiera un teutón aquí huido y allí procesado por apología del nazismo, que en España no es delito y no se le extraditara? Nos acusarían de no respetar ni la legislación alemana ni la euroorden. Y es que ya lo hizo un reframpín. Al que por correcto calla, la fuerza de su razón le falla.
¿Me está diciendo que la política tiene algo que ver con la justicia y que no?
No, pero tampoco hay que callar.
Están ahí.
Que ahí tampoco hay que callar. Política, la justicia, está todo mezclado.
Eso es. Nos vemos luego, José Ramón.
Hasta luego.
Un besito. Adiós, profesor.
Adiós.
Hola, Andrea.
Hola, Marta.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan de la orden de extradición de Puigdemont por malversación y no por rebelión, como exige la justicia española.
¿Qué dicen los oyentes de La Linterna en las redes sociales?
Les hemos preguntado que si se esperaban la extradición de Puigdemont solo por malversación. En Facebook, Josefa afirma que no lo esperaba y que no entiende cómo puede prevalecer la justicia alemana sobre la española. Juan Carlos comenta que quizás sea el peaje del encuentro entre Sánchez y Merkel, además de los inmigrantes. Alfonso opina que le parece muy grave la deslealtad institucional entre países de la Unión Europea. Imeldo anota que ahora está más claro que nunca que las relaciones entre los países miembros es solamente mercantil. En Twitter un usuario se pregunta para qué se reunieron Sánchez y Merkel y otro comenta que en la Unión Europea cada cual va por su lado olvidando los deberes comunitarios. Un tercero añade que solo era cuestión de tiempo.
Vamos a recordar los canales de participación del programa.
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter arroba Linterna Cope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy, quién ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE?
Pues han hablado con Fernando Raigal, el único buzo español que participó en las tareas de rescate de Tailandia. Ha destacado la emoción que sintió cuando encontraron a los jóvenes. Nos lo cuenta Julio Martínez.
No todo eran Navy Seals y expertos buceadores ingleses. Entre ellos sobresalió un español de 33 años y residente en Tailandia. Fernando Raigal, natural de Ciudad Real, ejerció como voluntario para tratar de rescatar a los jabalís salvajes, el equipo de fútbol infantil atrapado en una cueva. Esta mañana Fernando ha contado en Herrera en COPE cuál fue su labor durante el rescate.
Lo que es el rescate, ahí ya no buceé, porque no fue necesario. Ahí lo que hacía era estaba en la cámara número 2, pasando las camillas de los niños según venían.
Además de destacar la profesionalidad de sus compañeros, Fernando ha destacado la emoción que sintió cuando encontraron a los jóvenes.
Cuando se encontraron, yo estaba en la cámara 3, acababa de volver de una buceada para instalar más cabullería, y entraron los ingleses, y 5 horas más tarde volvieron y nos dieron las noticias y todo el mundo estaba muy contento.
Fernando Raigal también ha recordado a su compañero y amigo Sam Angunan, que falleció durante el rescate. En su cuenta de Facebook, Raigal ha publicado un número de cuenta bancaria para recaudar fondos para su viuda.
Asuntos sociales en La Linterna. Los sanitarios piden prohibir que se fume dentro de los coches o al aire libre cerca de los centros comerciales.
Los médicos han insistido al gobierno que se prohíba fumar en cualquier tipo de vehículo o en cualquier espacio público natural como las playas. Nos lo cuenta Ignacio Visier.
Son dos de las propuestas que hace la Organización Médica Colegial al nuevo gobierno. Exige que aumente sus esfuerzos en la lucha contra el tabaquismo, que se cobra 50.000 víctimas al año. A pesar de que en los últimos años el número de fumadores se ha reducido, el tabaquismo sigue siendo el principal problema de salud pública. Regina Dalmau, presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
En España, según datos de la Encuesta Nacional de Salud recientemente publicados, todavía fuma un 22% de la población. Es mucho para un problema de salud pública tan importante que causa la muerte a la mitad de sus consumidores.
Los médicos están preocupados por el uso de dispositivos electrónicos que son menos nocivos, pero no por ello dejan de ser perjudiciales.
Lo siguiente es un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar en tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En un minuto la cultura.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura, La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antonio Banderas y Penélope Cruz nominados a los premios Emmy de Televisión.
Banderas opta al galardón a mejor actor protagonista en miniserie por Genius Picasso. Penélope Cruz al premio a mejor actriz de reparto por el asesinato de Gianni Versace. La gran favorita es Juego de Tronos, que suma 22 nominaciones, 22, aunque El cuento de la criada también suena con mucha fuerza. La gala de los Emmy tendrá lugar el 27 de septiembre.
La gran pantalla acogerá la historia del rescate de Tailandia.
No han tardado mucho. Hollywood ya se ha puesto en marcha para llevar al cine la historia del exitoso rescate de los 12 niños y de su entrenador en la cueva de Tailandia. La productora ya se ha trasladado al país asiático con la intención de rodar sobre esta historia. A su vez, el director de origen chino John Chu, que dirigió Ahora me ves 2, también ha mostrado interés.
Arturo Pérez Reverte amenaza con marcharse de la RAE si se incluye un lenguaje inclusivo en la Constitución.
El director de la Academia, Darío Villanueva, ha recordado a Pérez Reverte que no se puede negar a elaborar el informe que ha solicitado Vicepresidencia del Gobierno, hoy ya de manera formal, para ajustar la Constitución al lenguaje inclusivo, ya sabemos, hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas, etcétera, etcétera. Eso sí, Darío Villanueva dejaba claro en la COPE que harán ese informe, pero siguiendo su criterio.
Lo lógico es que si se le pide un informe, no incluya directrices, que el informe sea una petición de que la academia diga lo que crea que tiene que decir, pero que no se le establezca ya un pie forzado en relación a qué dirección puede llevar esa respuesta que la academia va a hacer.
El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, advierte a la SGAE con medidas de tutela en su primera comparecencia en el Congreso.
Sin grandes fechas ni propuestas ha transitado esa comparecencia del ministro Guirao, que ha seguido Sefi García.
Sí, ha anunciado que el próximo 17 de julio se constituirá la mesa de trabajo para reformar el INAEM y que uno de los objetivos será potenciar las giras de las compañías nacionales por todo el territorio. También aseguró que a finales de año contarán ya con un proyecto de ejecución del Salón de Reinos proyectado por Norman Foster con motivo del bicentenario del Museo del Prado, pero recordó los problemas de financiación para realizar la obra. Con respecto a la propiedad intelectual, Guirao reclamó un marco jurídico europeo y se mostró muy firme con respecto a la SGAE, que no dudará en tutelar. También se refirió a la tauromaquia. Se puede hablar, dice, pero no negociar.
En Cataluña han prohibido las corridas de toros, pero no han prohibido los correbous. ¿Por qué? Porque lo han sentido más como tradición y han pensado que las corridas de toros son tradiciones de la fiesta nacional de un país con el que una parte de su población tiene reticencia, cosa que yo lamento. Pues ahí lo tiene usted.
Quiere retocar la ley de patrimonio y fomentar el micromecenazgo. Mucho más concreto ha sido con su otra competencia, el deporte. Guirao está convencido de que serán capaces de hacer una ley del deporte en lo que queda de legislatura y tiene claro que hay que exigir retornos a las empresas de apuestas en la red.
Desde hoy mismo se puede consultar online el archivo personal de Felipe González.
Bueno, en realidad lo que se puede consultar es la punta del iceberg. Solo 4.000 documentos del total de 500.000 del archivo González. Hay cartas, fotos, vídeos sobre hechos históricos que se pueden consultar a través de la web de la Fundación. A Felipe González, la COPE le ha preguntado esta mañana qué echaba de menos de aquella etapa, pero la respuesta ha sido a piñón fijo. Vamos, yo vengo a hablar de mi libro.
¿A quién echa de menos de su etapa política?
Hoy solo quiero decir que lo que estamos haciendo es contracultural. Es la moda de borrar los tweets. Yo la estoy contraculturalmente publicando lo que era semejante a los tweets de mi vida.
Ay, Ramón, ¿cómo se te ocurre hacer preguntas? Es que, desde luego, la Guardia Civil recupera dos cartas manuscritas de Santa Teresa.
La operación Camarín, iniciada en marzo, ha rescatado una veintena de obras del mercado ilícito, entre ellas dos cartas manuscritas de Santa Teresa de Jesús. COPE en Valladolid, Laura Ríos.
Operación Camarín, la Guardia Civil ha recuperado 24 obras de arte, entre las que destacan cartas manuscritas de Santa Teresa de Jesús. Se investiga al propietario de un anticuario de Valladolid y al administrador de una casa de subastas. La operación arrancó en el mes de marzo, cuando se detectó en una casa de subastas de Madrid la compraventa de la pintura María Magdalena despojándose de sus joyas. Lo explica el coronel Recio, jefe de la comandancia de la Guardia Civil.
Venía de un anticuario de Valladolid. Se revisó el local del anticuario de Valladolid y en el libro de policía esta obra figuraba como Isabel de Hungría, lo cual ya nos indicaba que había ganas de ocultación, ¿no?
Las obras de arte recuperadas y las cedidas voluntariamente por las monjas carmelitas han sido depositadas en el Museo San Francisco de Medina de Rioseco, en Valladolid, donde se encuentra la mayoría de las obras de la colección de la que forman parte.
Arranca esta noche el Mad Cool, el festival de música más grande de España.
No queda ni una entrada, Marta, así que desiste para ver a Pearl Jam en la primera jornada del Mad Cool, pero también a otros grupos como Tame Impala, el Make Cool, que el Mad Cool, que sí, me estoy liando, que ha vendido 240.000 entradas de aquí al sábado.
Venga, Ramón, recoge y tira para el mat. Tira, tira.
Venga, me voy, ¿eh? Corriendo. A Valdebebas. Chao, hasta luego.
Adiós.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.